Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal? Después de tantos días ya estamos aquí otra vez.
Nos pusieron falta la semana pasada más de uno de nuestros oyentes, a las cuales le pedimos excusas, pero en fin, la programación y las fiestas locales es lo que tiene. Don Francisco de Casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Pepe.
Bienvenido, bien hallado.
Sí, por aquí andamos ya disfrutando de la primavera adelantada de Valencia.
Bueno, vamos a ver si esta semana, por lo menos, en Valencia no sopla tan fuerte el aire y podemos disfrutar del deporte que nos ocupa.
Yo no sé tú, Pepe, pero yo creo que he salido con perneras un día. O sea, ahora estoy saliendo con un pantalón pirata.
Bueno, estos comentarios los podemos hacer más adelante, pero te digo, hay un compañero mío que te dice, oye, en verano se pasa más calor. Dice, más vale sudar que constiparnos. Un sabio consejo que yo practico y de momento todavía no me he constipado. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con Miguel Ramón Jara, que es responsable y mecánico de la tienda de bicicletas Tricicle de Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy nos vas a comentar a ver cómo está el mercado respecto a frenos de bicicleta. ¿Qué novedades o qué podemos encontrar cuando un ciclista quiere poner su bicicleta a punto en esta parcela?
Bueno, ahora ya en mountain bike ya desde hace un tiempo ya se han generalizado en todo tipo de precios los frenos hidráulicos, que ya demostrados y usados durante años ya son los más efectivos para poder ir en bici cómodo con una frenada bastante decente respecto a un precio ya se puede económico.
Pero ¿esos frenos hidráulicos son mejores con barro que uno de los típicos frenos, cómo se llaman, V-brake, los de montaña?
Los frenos ahora ya hidráulicos valen casi para todos los, para todas las climatologías. Y luego tampoco importa si la rueda se te descentra de un golpe, de un llantazo, seguiría frenando igual porque no frenas a la llanta, sino frenas al núcleo cogido al disco. Entonces la climatología te da igual, solamente depende si va a haber mucho barro, si que puedes poner unas pastillas específicas.
¿Y eso, el mantenimiento de ese tipo de frenos es caro? ¿Cada cuánto se cambian las pastillas?
Bueno, las pastillas hay de todos tipos, es como más parecido a los coches, depende del tipo de pastillas que le pongamos, si son de competición o una frenada muy potente, sí que tiene un consumo más rápido, pero una frenada genérica o unas pastillas genéricas se pueden durar, con un uso bueno de la bici bastante, pues 2 o 3 meses seguro o más.
A mí casi me parece poquísimo, Migue. La verdad es que cambiar pastillas cada 3 meses, o sea que en general ahora las bicis de montaña lo que predomina es el freno de disco, ¿verdad?
Sí, lo único que habría, depende el uso y la modalidad, pondríamos, se hace más grande o más pequeño el disco, depende de la potencia frenada que necesitemos, o luego ya en versiones más potentes hay de un pistón, que es lo general, o dobles pistones, hasta más bestia que puede ser hasta en 4 pistones de frenado.
Y en bici de carretera he oído que también quieren un poco implantar el tema del disco, ¿no?
Sí, ya hay prototipos y está, yo creo que al año que viene el mercado ya se abrirá con algunos. SRAM y Shimano ya, algunos ya hay prototipos y en activo, y algunos están ya empezando a competir tanto en ciclocross como en ruta, en frenos con depósito o aparte de la maneta o en la maneta con depósito de aceite.
Lo que sucede, Miguel, es que esto, el peso de la bicicleta se incrementará.
Yo creo que cuanto apenas, porque si calculamos el herraje que puede tener un freno potente de carretera, puede ser a una pinza pequeña, porque tampoco le vamos a poner una pinza en una de carretera, una pinza grande ni un disco grande. Los discos pesan muy, muy poco. Un disco de 140 o 120 se le podría poner a una de carretera, sería un peso minúsculo, igual que el herraje para la pinza, tampoco sería un peso excesivo, sería más o menos igual.
¿Tú consideras que se mejora muy mucho la frenada con esta nueva modalidad para bicicletas de carretera?
Yo pienso que sí, porque más que nada, porque no estás enganchando la llanta, que sí que con climatología, con agua,
sí, claro,
un día húmedo puede cambiar, o por ejemplo, muchas veces nos encontramos que un poco de humedad y un poco de que la grasa que hay en el asfalto se ensucian y deja de frenar la bici igual que frena al principio de la ruta.
Sí, sí.
Entonces eso se vería menos afectado. Y luego se calientan menos. No es lo mismo una goma que un material sintético poroso frenando contra una chapa de hierro.
Hombre, eso de que se calienta, yo sí lo hemos comentado aquí más de una vez, que cuando bajas un puerto prolongado con una pendiente importante, cuando alguna vez que hemos pinchado una rueda bajando a mitad de puerto, te tienes que esperar un poquito porque la llanta está quemando. La llanta tiene unas temperaturas altísimas. Y tú comentas que con este nuevo sistema, es decir, con el sistema de freno de disco, ¿se calienta menos el disco que la llanta?
No se calienta menos, pero por ejemplo, el calor a una llanta, pongamos a hablar mecánicamente, podría afectar a la densidad del metal o a la llanta en sí, que es lo que hace que la llanta ruede y tenga unas especificaciones de uso. Entonces calentaríamos un disco, pero no calentaríamos la llanta, que puede cambiar la densidad y puede hacerla más débil en un momento de una frenada o una bajada prolongada.
Sí, yo, hola Miguel, yo lo que recuerdo es la anécdota, por lo que está diciendo Pepe, la anécdota que se contaba años a que Indurain, en las grandes etapas, mejor dicho, las etapas con grandes puertos en el Tour de Francia, renunciaba a utilizar tubulares precisamente porque le daban miedo en las bajadas. Él era un tío bastante pesado y además le gustaba bajar a base de bien, pues le daba miedo que al calentarse la llanta de aluminio se le despegase el tubular y se diera un guantazo.
Cierto,
entonces,
cierto.
En esas etapas él utilizaba cubiertas, o sea, no utilizaba tubulares. Y lo otro, si vamos, mi humilde opinión es que, claro, el tema ese que está diciendo tú, todo lo que para el ciclocross lo veo fantástico y para, por descontar, para montaña y travesía y tal, lo veo también. En el tema de la bicicleta carretera, independientemente del tema del peso, que ya sabes que ahí nosotros, que estamos todos pirulos, todos con el peso, y de hecho un gramo de peso, pues a veces cuando llegas a los niveles, cada gramo te cuesta un euro bajarlo.
Una fortuna.
Pues claro, y luego otra cosa que veo es el tema de los profesionales, porque claro, ¿qué pasa? Que tú imagínate el tema de los pinchazos. Entonces claro, cuando tú cambias una rueda, tendría que llevar gente con ruedas, con los discos ya puestos, especiales, entonces ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, por ejemplo, las asistencias y todas las cosas tenían que ser totalmente distintas. Y ahí veo yo un handicap bastante grande. Aparte que, por descontado, pues claro, el tema de la lluvia que dices tú, pues hombre, sí es verdad que de cuando en cuando llueve y tal, ¿no? Pero no sé, eso lo veo yo más complicado, el tema de que se imponga a nivel de ciclismo. Otra cosa es como hobby la gente lo lleve y todas esas cosas bien, ¿no? Pero que a nivel de ciclismo profesional,
ciclismo de carretera,
pues, al fin y al cabo, pues, sí, el carretera, que es el que al final nos tira a todos, porque claro, sí, todos, claro, vamos copiando un poco eso. Ahí lo veo bastante complicado. Aparte que los americanos de Ram y eso, pues igual hacen sus pinitos y sus cosas, ¿no? Pero ahora en ciclocross, desde luego, lo veo fundamental, claro. En ciclocross, con todo el barro que se acumula,
sí, sí, eso,
en eso tiene que ser fabuloso.
Hombre, también ten en cuenta que aquí, en Valencia, los puertos, el más largo puede ser 10 kilómetros, ya como exageración. Pero bajarte un Galibier de 30 kilómetros, se te quedan las manos entumecidas. Y con frenos de disco, me supongo que solo será un toquecillo, ¿no, Miguel?
Sí.
O sea, que la mano,
sí,
te cansarás
muchísimo.
El freno
hidráulico
menos.
Lo que consigues es un tacto, es como el coche. Al ser hidráulico, no frenas tú con la mano, no eres tú el que aplica la fuerza, la aplica el aceite. Entonces, con una pulsación, aplicas la fuerza que aplica el pistón. No eres tú, que cuando bajas es una fuerza mecánica, que es un cable con una pinza que eres tú la que aprietas. Y respecto a lo de las competiciones que lleven repuesto, yo me imagino, pues, un equipo, si todos llevan disco, un disco no es un precio elevado, y llevar llantas con disco no estaría, tampoco sería una cosa de locura. Pero también lo bueno que tiene el disco, por ejemplo, hay llantas que son de carbono y necesitas pastillas específicas para carbono. Y llantas que son de aluminio. Y por ejemplo, un día que hace mucho aire, o se de repente a media carrera, media ruta en la Vuelta a España, empieza a soplar aire, pues sí, que todos los que han empezado igual con ruedas de perfil de carbono, pues se pueden pasar sin ningún problema de pastilla, ningún problema de nada, a una llanta de aluminio que también lleve su disco y sea solamente poner y quitar. Y tampoco sería una complicación muy, muy grande.
Porque ahora mismo depende de la llanta, si es de carbono o de aluminio, son zapatas diferentes.
Sí, 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 hay, claro, algunas, sí, sí, mixtas, pero no acaban de funcionar como una frenada potente.
Pero solo
una
hay esa... Dime.
Sí, sí, yo es lo que pienso, que no es una frenada... tienes que llevar sus pastillas, las de carbono llevan sus pastillas y las de aluminio otras.
Pero solo hay esas dos diferenciadas, ¿no hay ningún otro tipo de material,
sí,
que
no
tenga otro tipo de pastillas?
Mavic tiene unas que se llaman pista de frenado S-Elite, y es una de aluminio con un tipo lijado, unas ranuras que hacen que frenes muchísimo más, pero llevan también sus pastillas específicas y encima de una forma específica colocada.
Que, será,
que
serán baratas,
jornada,
¿no?
Exacto.
Y serán baratitas, ¿no, Miguel?
Sí, no, valen bastante y encima se consumen bastante rápido, eso sí, dan una frenada demasiado espectacular. A los que no estamos, hasta que no le coges el tacto, cuesta.
Y ahora, para darnos una pincelada, porque tú has comenzado hablando un poquito del precio de estos componentes. Cuando uno quiere poner a punto y optimizar y llevar lo mejor en cuanto al sistema de frenado de la bicicleta, ¿sobre qué precios estamos hablando?
Bueno, si estuviéramos hablando de los frenos tope de gama, pues estaríamos hablando sobre 500, 600, conjunto igual de las dos manetas y las
Para bicicleta de montaña.
Sí, de montaña.
Correcto.
Pero desde 100 euritos podrías tener los más genéricos. Pero los tope de gama podría llegarse a 800, algunos de doble pistón, algunos frenos bastante más potentes. Pero la gama media alta, en 300, de 300 a 400 euros, hay bastantes productos.
Es decir, resumiendo, podemos encontrar frenos de disco desde 100 euros hasta 800, 900 euros. Ahí la capacidad económica de cada ciclista es el que va a decir, porque lógicamente todos queremos aspirar a tener la máxima calidad. Y en bicicleta de montaña siempre estamos hablando, y en bicicleta de carretera pues en un futuro inmediato prevés ya que distintas marcas saquen también esta modalidad de frenos de disco para bicicleta de carretera. Esto es así, ¿no?
Sí, no, es como todo, los cambios eléctricos, mucha gente discrepaba que aparecieran y poco a poco se están metiendo en el mercado y mucha gente las que lo prueba, poca gente los rechaza o no vuelve a usarlos. Es totalmente, hay que, la tecnología va entrando y la tenemos que ir aceptando poco a poco.
Por
muchas veces, claro, todos somos
supuesto,
de la vieja escuela.
Faltaría más. Y más desde un programa de radio hecho desde una universidad politécnica. ¿Qué te voy a contar yo a ti de la tecnología que la tenemos que aceptar? Eso y mucho más, claro que sí.
Yo comprendo que es un sector que la gente, los que llevamos muchos años, pues nos hacemos poco a poco clásicos y un poco no nos gusta que nos cambien lo que tenemos de toda la vida y nos hemos criado. Pero poco a poco, si vamos aceptando los nuevos productos, siempre o pocas veces son para mejor, siempre son para mejor.
Lógicamente, la tecnología nos tiene que demostrar al usuario, en este caso de la bicicleta, que se está imponiendo porque está dejando obsoletos sistemas antiguos, y esto es así. Con lo cual, no creo que salvo alguien que sea excesivamente clásico y reticente a cambios, pues bueno, todo lo que preste en bondad y en mejora, ¿cómo lo vamos a rechazar? Claro que sí. Miguel, muchas gracias por tu información y contactamos, hablamos contigo la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Venga, otro, adiós.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Ha comenzado ya la competición internacional y llegan ya los primeros resultados. Vicente, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional estos últimos días?
Pues como noticias, tú muy bien has dicho, ha empezado la competición. Vamos a empezar por las cosas buenas.
Exacto.
Y después, relacionado con la competición, pues diremos las cosas menos buenas. Lo bueno es que están actualmente, bueno, ya se han terminado las dos, pero bueno, que acaban de terminarse dos vueltas. Una es el Tour de San Luis, que se hace en Argentina todos los años, en la cual Alberto Contador ha logrado su primer triunfo en la temporada. A pesar de que él decía que iba allí alto de peso y que no quería y tal, pues al final, un poco por el cachondeo que le montaban sus compañeros por las noches, que decían que trabajando para él todo el día y luego reventaba al final, pues el tío solamente se ha esforzado un poco y ha ganado una etapa que terminaba en el Mirador del Sol, que en fin, parece que era bastante exigente, ¿no? Esto en cuanto a la temporada ya en Sudamérica y también en el otro iba a decir continente, es continente, pero también en la otra latitud, es decir, donde ahora es verano, vamos, para entendernos.
Exacto.
No te hace buen tiempo, en el hemisferio sur, ahora me sale muy bien. Sabéis también que todos los años es un clásico, que últimamente va cogiendo bastante, bastante, bastante auge, el Tour Down Under, que se hace por allá por Australia. Entonces, el ciclista holandés Tom Heltes-Lacter, que me vais a perdonar, pero yo no lo conocía hasta ahora, del equipo blanco, pues se ha convertido en ganador de la 15ª edición de dicho Tour. Y la última etapa la ha ganado, este ya es más conocido, es un gran ciclista, André Greipel, del Lotto. Parece ser que el Tom Heltes-Lacter este es un velocista, es un holandés, y bueno, pues tiene que ser un tío muy bueno. Lo que pasa es que aquí, pues, desgraciadamente no lo conocemos. Yo por lo menos no lo conozco. El andaluz Javier Moreno, Movistar, terminó a 17 segundos. Y el vasco John Izaguirre, de Euskaltel, quedó fuera del podio para acabar a 32 segundos. Bueno, esas son las dos competiciones que hemos tenido. Ahora, noticias relacionadas con la competición. Bueno, pues que Alberto está muy contento con este resultado que ha hecho allí y ha hecho unas declaraciones bastante interesantes, porque sabéis que últimamente andaba diciendo que el Giro le gusta mucho, que se lo iba a pensar para aquí y para allá. Pues ya ha dado, digamos, el calendario definitivo en cuanto a planes. Luego sabéis que puede pasar cualquier cosa y que se vaya a hacer puñetas, ¿no? Pero bueno, el caso es que la idea suya es prepararse al 100% para hacer el Tour de Francia y llegar en óptimas condiciones. Él todavía recuerda el año aquel cual hizo el Giro y luego llegó malamente al Tour de Francia, y entonces pues este año lo que quiere es hacer unas pruebas antes. Yo iba a decir de calentamiento, pero absoluto. Sabéis que Alberto no va a calentamiento. Cuando va a ganar las nueve, sobre todo de aquí para adelante, que no son otras que el Tour de Omán, luego la Tirreno Adriático, el Criterium Internacional y la Vuelta al País Vasco. Esas son las cuatro que ha dicho que las tiene metidas en el programa. No sé si entre esas y el Tour de Francia hay alguna más, pero bueno, estas son las que tiene previstas.
Lo que veo...
Y el Giro Italia dice que le gusta mucho, pero lo dejaría para otro año.
Lo que veo por estas declaraciones de Contador es que él no considera que si corre el Giro puede ir con máximas garantías al Tour, sobre todo la experiencia que tuvo hace pocos años. A mí esto lo que me da que pensar es decir, antiguamente, hace 10, 15 años, pues ciclistas que participaban en el Giro y lo ganaban, iban al Tour y lo ganaban. ¿Qué significa? ¿Que los ciclistas de la actualidad están hechos de otra pasta? ¿Que el sistema de entrenamiento es otro muy distinto? ¿Que quieren hacer menos días de competición?
Yo creo que básicamente es el sistema de entrenamiento, es mucho más científico, está mucho más pensado para los picos, esos picos. Entonces habían piquitos, hay picos muy puntiagudos. Entonces, pues claro, visto lo que se juegan y tal, y aparte, quizás también que yo creo que en los últimos años el tema de, por ejemplo, Giro Italia, que se hace en los últimos años, no tiene absolutamente nada que ver con aquellos Giros de Italia que se los hacían, por ejemplo, a la medida del gran ciclista que fue Moser, pero que al pobre le metías un primera categoría como eso y el pobrecito ya se iba. Entonces, claro, hacían unos en los cuales siempre la subidita, luego había 30 kilómetros de bajada y luego unas contrarrelojes donde el tío, sabéis que fue récord del mundo de récord de la hora, el Tour, y bueno, pues ahí podía... Quiero decirte que se juntan todas estas cosas, ¿no? Y por ahí debe de ir, vamos, no sé. Hombre, entre otras cosas, a todos nos asalta. Cuando has dicho eso, efectivamente, a mí me viene a la cabeza pues el Lance Armstrong, ¿no? Con su... digamos, entrenamiento tan puntiagudo y tan específico que al cabo del año no hacía más que una para ganarla, lo demás iba, ¿eh?
Vamos a ver, o sea que, es que no quiero entrar en, este, digo, en este tema de Lance Armstrong.
Se te va un poco la cabeza ahí, pero sí, también porque... es verdad, Pepe, que sabes que Alberto y, bueno, Alberto, los grandes ciclistas hoy día, casi todos, una vez pasan las dos o tres primeras del año, que pueden ser la Vuelta a Mallorca, estos de por allí, cuando van es a quedar bien, ¿no? No,
sí.
Porque aquí tienes a Alejandro Valverde, tienes otros de fuera también. O sea que yo creo que ahí hay un poquito más de profesionalidad, sin ser el abanico tan amplio como hace 20 años. Pero desde luego yo creo que
de todas formas,
un poquito más de profesionalidad, claro, que el que tenía, pongamos, Lance, que creo que era demasiado especialista.
Pero Vicente, tampoco es real el recuerdo ese de... No, es que antes hacían Giro y Tour y lo ganaban. Porque al final eso solo lo han hecho...
Muy pocos.
Siete ciclistas. Sí. O sea, eso tampoco ha sido una cosa tan normal. Sí.
Bueno, entonces... a ver. Yo recuerdo... Hablemos un español que ha hecho las tres multitud de años, que fue Lejarreta.
Sí, pero ese lo ganaba.
Correcto. No lo ganó ninguno.
Quedaba bastante bien, eso
pero
es cierto.
Pero estaba delante.
Bueno, pues sabéis, la técnica de Lejarreta, sabéis cuál era, ¿no? Era genial. Siempre iba a cola del pelotón.
Bueno,
o sea, Lejarreta, cuando había una escapada, como siempre iba a cola del pelotón, pues, o sea, a cola del pelotón, entiéndeme, excepto aquellas etapas en las cuales él veía que eran cruciales, en las cuales él podía desenvolverse, sabéis que era un magnífico escalador, pero el resto de las etapas, pero a cola siempre, a cola. Y claro, claro, los que hemos sabido, los que salimos en bicicleta, sabes que al cabo de varios miles de kilómetros, el ir a cola o a ir como van ahora, oye, los líderes, dices, hombre, no van ninguno tirando, es cierto que no van tirando, pero si tú vas el tercero o el cuarto de tu equipo, chupas mucho aire, y si vas al final te llevan como el autobús.
Él economizaba al maximísimo máximo, para ser entre los 10 primeros, sí, sí, ni hacer podium siquiera, ¿eh? Y economizando.
Y en las etapas claves, ahí sí quedaba el callo, y entonces ahí sacaba esos minutitos que le hacían falta para estar ahí en la pomada.
Correcto, todo lo que tú quieras. Estoy de acuerdo contigo. Cada uno son sistemas de trabajo, al fin y al cabo.
Sí.
A Lejarreta le fue bien en su tiempo y demostró con ese sistema que tú acabas de narrar que estaba al menos en la pomada.
Sí, tanto, ¿vale? Y se le veía.
Lo que está claro que hoy día lo que vale es o ganas o eres del pelotón. Es decir, ahora mismo o sacas la cabeza y eres la única cabeza que se ve,
cierto,
o lo demás, lo mismo da que estés al segundo que el 104.
Aquí una vez te bajas del podium, el podium ya, quitando el primero, ya vale poco, que dice aquel, ¿eh? Porque del segundo y tercero no se acuerda ninguno, ¿no? Pero es que encima, cuando te bajas del podium, aquello de, acordaos de lo que pasa en las Olimpiadas, ¿no? El diploma olímpico ese que hay gente, aquí sacas un octavo, un noveno y lo tienes que poner con letras para que te hagan caso. Yo aquí hice un octavo. ¿Un octavo? ¿Dónde hizo usted un octavo?
Sí.
Es así. Pero es que vivimos una época estúpida, a mi entender, porque vamos, hacer un octavo, un séptimo en un Tour de Francia, para mí tiene un mérito tremendo.
Para quitarse el... Sí.
Pero vivimos con esa estupidez de que el que no gana o eso, pues así nos va, que dice aquel.
Bueno, no vamos a entrar en filosofía si esto es un reflejo de la sociedad actual o lo que, pero bueno, vamos al tema que nos ocupa. Más noticias.
Bueno, pues la última es que sabéis que el tema del Katusha, que está, que va y que viene, en fin, un poquito, pues todavía no lo tiene claro del todo, y este aquí que un compañero suyo, Dani Moreno, pues dice que no, que él que va por libre, que no está pendiente de lo que haga Polito, que él, independientemente de que este se vaya o no vaya, o que al Katusha le den licencia para tú al final o no, o vaya, él se queda, va a hacer su temporada, y que bueno, que está ahí para lo que haga falta.
Bueno, yo creo que Dani Moreno ya tiene también, ¿no? Unos años, claro. Y creo que tiene asegurado hasta el 2014. Uh-huh. Y dos años, tal como están las cosas en el ciclismo mundial, dos años amarrados al Katusha, yo creo que es una garantía, por lo menos, de poder acabar, yo no sé si acabará ahí Dani Moreno o no, su trayectoria profesional, pero sí que acaba, si la acaba ahí, la puede acabar con muchísima dignidad.
No, y que es efectivamente, y que sabe que a poco bien que se le dé, que no tenga mala suerte de lesiones, caídas y tal, pues yendo a las carreras que puede ir el Katusha, pues él está muy capacitado para hacer muy buenos puestos, con lo cual al equipo le va a dar ese brillo que le hace falta comercial para que se vea, ¿no? Entonces, pues bravo por Dani Moreno, y que tenga mucha suerte y que este año le vaya muy bien. Bueno, ahora vamos con la parte menos bonita. Sabéis, porque ha salido en todos los sitios, que hoy justamente día... ¿Qué estamos a 28, puede ser?
28.
Hoy día 28 de enero, después de 7 años, claro, al lado de los 16 del caso Pallarols, ese famoso Cataluña, es menos de la mitad, pero también son 7 años, ¿no? Bueno, pues después de 7 años, la justicia española sienta en el banquillo a los inculpados en la Operación Puerto. 7 añitos, ¿eh? Estos no son otros.
Vicente, hago un silencio porque no quiero meterme en temas que no son ciclistas.
Por eso digo,
es una anécdota para meter el dedo en la llaga y decir,
es una anécdota.
Estamos reivindicando aquí las condiciones de seguridad vial al máximo, con la fuerza que tiene este programa. Sí. Y esto de pedir justicia, pero la justicia la tienes que hacer cuando toca.
Pero es que de esto hemos hablado mil veces.
Pero bueno, en fin.
La gente ya se lo sabe.
Dejaremos pasar... Efectivamente. Este tema, porque entendemos que no es solamente del ciclismo.
Bueno, pues vamos allá con los que se van a sentar en el banquillo. Primero que nada, lógicamente, como el más conocido y el más eso, está el médico Femenino Fuentes, considerado el cabecilla de la trama. Luego, tras él, estarán cuatro acusados más, que son Ignacio Labarta, Vicente Belda, Manolo Saiz y Yolanda Fuentes, conocidos todos ellos. Es curioso, claro, que para ellos pide 2 años de cárcel. Pero lo curioso del caso es que, claro, después de tantísimo tiempo, pues pasa lo que pasa. Pasan, en este caso, desgracias, como la de José Luis Merino Batres, otro que estaba también inculpado, que el pobre, como sufre Alzheimer, pues está descartado del juicio. Claro, un pobre con Alzheimer, ya ves tú, en un juicio que va a hacer. Y el otro imputado, Alberto León, pues sabéis que se ahorcó, se suicidó en enero de 2011, pues cuando había sido metido en la operación Galgo, y el hombre pues ya se le cruzaron los cables y dijo: hasta aquí hemos llegado. La verdad es que el juicio ha generado mucha expectación, nada menos que 71 medios acreditados, señores, 39 de los cuales son extranjeros. O sea, aquí vamos a ser en el top, vamos a estar en el top trending eje, ¿no? El trending topic.
Exacto.
Del ciclismo, seguro que estamos a nosotros.
Y lo que pasa es que según un abogado conocedor del caso, dice que cree él que se va a llevar más de uno a una desilusión, puesto que la vista no se va a juzgar el caso este como un caso de dopaje, acordados por el tema de la ley española esa que había, sino que es un delito contra la salud pública. Con lo cual, ahí los abogados, pues...
Hay que explicar...
Pasarán las páginas, sí, digamos, muy deprisa igual.
Exacto. Hay que explicar a nuestros oyentes que la ley antidopaje entró en noviembre de 2006, una vez que ya se habían producido estos hechos delictivos, presuntamente delictivos, que se van a juzgar. Vicente, una cosa. ¿Tú crees que la expectación internacional que despierta este juicio va a estar en consecuencia con el resultado del mismo? ¿O realmente...?
Este abogado dice que no.
¿Realmente lo que quiero decir es cuando se va a poner de manifiesto la verdadera intención que hay en España contra el sistema antidopaje a nivel... Es que creo, no, tampoco quiero decir jurídico, porque claro, se están basando en leyes anteriores.
Sí.
Y eso hay que reconocerlo. Pero vamos, tenemos que entender también que con los palos que se están dando últimamente a diestro y siniestro, y a quien pase por ahí y que la haya hecho, por supuesto, que la pague, que ahora aquí una operación de esa envergadura, que solamente por la legislación actual que había en su momento, la legislación vigente que había antes de noviembre de 2006, se trate de un delito contra la salud pública. Porque ahí creo recordar que están discutiendo si la transfusión de sangre, eso atenta contra la salud pública. ¿Por qué? Porque es una transfusión de sangre de la propia persona, que primeramente se la han extraído y luego se la vuelven a poner. ¿Esto está considerado como medicamento? ¿Esto atenta realmente contra la salud pública?
Yo creo que la defensa se va a basar básicamente en eso.
Sí.
En que todo eso se hacía con unas condiciones higiénico-sanitarias buenas.
Claro.
Con lo cual no había peligro para esa salud. Claro. Y además, puesto que era de ellos mismos, es decir, que no había ninguna cosa.
Pero esto mismo, Vicente, si se juzgase unos meses como mucho, un año después de que se destapó la operación Puerto, entenderíamos más o menos que esto fuese así. Pero ¿tú te crees que la opinión, no nacional, la opinión internacional va a reconocer la sentencia de un jurado español con los tiempos que corren y después de lo que ha pasado con las Armstrong?
Sí, no, además es que es el peor momento, porque claro, evidentemente ahora todo el mundo está muy sensibilizado con el tema este.
Vamos, es que ahora empieza el juicio. No sabemos cuándo habrá sentencia, pero si la sentencia... Está todavía, porque lo de Lance Armstrong no va a parar y no va a dejar de colear en breve.
Hay algo más.
Quiero decir que cuando tú comparas unas sentencias y unas posturas de países en uno ante unos mismos temas, aunque uno por la legislación se tenga que apoyar en una legislación antigua y otros más actualizada, lo que sí es cierto es que el ciudadano de a pie no está tan puesto en estos temas y van a decir, mira, aquellos le han dado un palo que los han hundido y a los españolitos tomando el sol en la playa. No lo sé, pero realmente lo que sí tengo muy claro es que la opinión internacional, el deporte internacional, va a estar con los cinco sentidos puestos sobre el caso de la operación Puerto que se empieza a desarrollar estos días en España. Vamos a ver cómo acaba. Espero y deseo que se aplique o que la sentencia esté acorde a los tiempos que corren. No sé cómo lo hará la justicia. Lo tiene difícil. Vamos a ver cómo actúa.
Yo ahí, ya sabéis que siempre me gusta hacer un poquito de abogado del diablo, incidiría en otra cosa. Entre la gente afectada por este caso y gente de ciclismo en general, pues ha sido una queja unánime, que aquí lo hemos hablado muchas veces, el hecho de que la operación Puerto, apenas el 30% de los puestos con iniciales, con seudónimos, con nicks, ¿vale? Apenas el 30% eran ciclistas. Es decir, había un 70% que eran de otros deportes. Y curiosamente de esa gente no hay nada. Entonces, claro, yo para mí lo primero que haría falta para tener un mínimo de rigor y un mínimo de ecuanimidad sería que decía, señores, vale, vamos a por todas. Pero vamos a sacar, vamos a intentar sacar de todos los deportes, de todas las cosas que hayan. Pero claro, en este aspecto, por eso digo el abogado del diablo, este aspecto es que una vez más se está satanizando, porque aquí la cabeza de turco, y además, y sabéis lo que he dicho yo, es decir, yo estoy convencido de que esto, no le llamemos conspiración, pero que es evidente que hay una trama en la cual interesaba por A o por B de que el ciclismo perdiera fuelle. Yo estoy convencido que ahí hay intereses económicos y que el que no, mira, el entretenimiento es una cosa que hoy día vende. Hoy día se manejan miles y miles de millones en entretenimiento, ¿vale?
Sí, sí.
La gente tiene mucho tiempo libre y tiene que ver espectáculos y cosas de esas. Bueno, pues es que si el ciclismo tenía una cuota 10 y ahora lo tiene de 5, ese 5 no están tomando el sol. Están haciendo otra cosa.
Sí, sí.
Luego, esto es como los casos criminales. Habrá que ver quién puede haber sido el beneficiado de que al ciclismo le hayan caído estos palos, no digo injustamente, sino, digamos, discriminadamente. O sea, quiero decir que no ha habido una actuación a la hora de imputar gente ecuánime y decir, señores, todos los que pueden estar, meterlos. Entonces ahí es donde veo yo que ahí eso yo claro no lo veo, te lo digo, ¿verdad?
Una cosa, Vicente, ¿tú crees o Paco, creéis que la Federación Española de Ciclismo desde el origen de la Operación Puerto debería de haber hecho fuerza en que saliese el 100% de los posibles deportistas implicados en la Operación Puerta? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al final, yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que tú acabas de decir, Vicente. Esto es una manera más de hundir al ciclismo profesional. Yo estoy de acuerdo. Bueno, intenciones.
Es verdad que ellos también se acaba la fosa, ¿eh? O sea, que aquí no estamos diciendo que unos son los buenos, otros son los malos. Aquí todo el mundo, todo el mundo afectado por el tema es culpable.
Correcto.
Todos.
Pero vamos a ver.
Cosas como son, ¿eh?
Pero lo acabas de decir. Todos.
Todos. Sí, sí.
¿Qué intereses? Porque a mí, es decir, yo no tengo más información que la que estamos diciendo. No tengo más información. Pero con la información que tenemos, a mí lo que me cabe pensar y razonar es decir, ¿qué intereses ocultos hay para que no salgan el 70% de deportistas que estaban inmersos en la red de la Operación Puerto?
Yo es que aparte,
¿qué intereses
aparte,
ocultos?
Yo es que, por eso digo yo que aparte de los meramente económicos no veo ninguno. Bueno, eso es lo que a mí me mosquea.
Pero,
justamente esos deportes mueven muchísimo dinero.
Sí.
Más que el ciclismo, mucho más.
Aquí no estamos diciendo de ningún tipo de deporte, además del ciclismo. Cada uno que piense lo que quiera.
Y que eche mano de la hemeroteca y que busque y verás.
Pero lo que sí es cierto es que yo creo que si en vez de juzgar al 20 o al 25% de los miembros de la Operación Puerto, de los que presuntamente se beneficiaban de este sistema, si estuviese el 100% con todos los deportes implicados y con todos los responsables de estos deportistas detrás, yo lo único que pido es que hasta que esto no vea la luz, todo el sistema antidopaje que estamos hablando me parece de ciencia ficción. Todo el sistema de lucha contra el dopaje me parece de ciencia ficción. ¿Que estamos luchando contra el sistema del dopaje en el ciclismo? ¿Como mucho en el atletismo? ¿Como mucho?
Sí.
Sí, ¿por qué? Porque los demás deportes no tienen control antidoping, por supuesto. Y tienen control, por supuesto. Pero, ¿qué niveles de control? ¿Qué exigencias? ¿Cuántos positivos? ¿Cómo se combaten? ¿Públicamente se está denostando esos otros deportes al nivel del ciclismo? A mí, desde el principio que se empezó con todo el tema del dopaje contra el ciclismo, me parece una vergüenza. Una vergüenza por los responsables de los sistemas antidoping, nacionales, internacionales. Porque todo el mundo sabemos que no solamente es el ciclismo y el atletismo los deportes que están metidos en esta red. ¿Qué sucede? Que los demás hay mangancha. ¿Qué pasa? ¿Que son intocables? ¿Qué sucede? No lo sé. Lo único que sí quiero, como siempre hemos defendido en estos micrófonos, es que la ley se aplique, señores, a todos, sean quien sean y tengan el peso dentro del mundo deportivo que tengan. ¿Por qué? Porque la ley, como dice nuestro rey, se tiene que aplicar igual para todos y cada uno, en este caso, la Constitución de los españoles y las leyes antidopaje para todos los deportistas, sean de la especialidad que sean, y que cada uno aguante lo que haya hecho en esta vida, y más en este campo. ¿Algún otro tema?
Bueno, pues
rápido,
es que lo último, porque dices tú, la cola del caso Armstrong, pues sí. Es que, claro, parece ser que el hombre tenía dos etapas en su vida. Una primera etapa, bueno, después, la primera fue antes del cáncer, que aquello no hizo nada, pero después del cáncer fue la etapa de los siete tours consecutivos, sí. Luego viene el descansillo y luego vienen los dos últimos, año 2009 y 2010. Entonces él se autoinculpa, es decir, se confiesa culpable de la trama de dopaje en esta segunda etapa, que ganó los siete tours, que curiosamente son los que gran parte de ellos estaban prescritos
y no le tiene que aplicar ningún tipo, claro, de sanción.
Y entonces él dijo, después dice, ya después cuando volví iba limpio, entonces cada vez está saliendo que de eso nada monada, es decir, que hay unos análisis de sangre y cosas, entonces te dice que hay una probabilidad, una de un millón, de que la analítica que daba en los años 9 y 10, comparada con la que tenía antes y tal, no se deba al dopaje. Una entre un millón. Quiero decirte que, claro, es que en estos dos ya se pillaban las manos mucho más, ¿no? Entonces, claro, como esto continúa coleando, lo que es curioso es que aquí, y en esto terminamos, y otro día tocaremos el tema, fijaros que con los americanos nos hemos metido muchas veces. Claro, sí. Que nos hemos metido el tema de la cosa, la NBA mismo, ¿no? Sí. El barra libre, pa' aquí, pa' allá, tal y cual. Pero fijaros que al final, coño, tantos países que hay en el mundo y en tantos sitios que se hace ciclismo, ha tenido que ser la usada la que al final ha tenido el valor y la perseverancia de echar de la manta y aprovechando declaraciones, como había habido en todos los sitios, aquí el Manzano, en Francia, no sé qué. Estos también han tenido sus declarantes, pero han dicho, vamos a ver esta gente que dice, vamos a tirar de la manta. Y han sido los que lo han sacado.
Cierto.
O sea que cierto. Con todos los defectos y todas las cosas que eso, ojo, al final es que la libertad y la transparencia y la claridad dentro de que no es perfecta ni mucho menos, porque hay muchísimos fallos en esta sociedad
que se mueve
por el dinero, exacto, y encima va contra un nivel nacional. O sea, es que eso, yo creo que no hay país en el mundo que sea capaz de hacer eso.
Eso lo ha hecho Francia también con Virenque, pero sí, bueno, en España no se ha hecho eso.
Sí, pero lo de Francia al lado de aquello fue petita minuta. O sea,
pero hombre, sí, visto al lado de Amsterdam.
Exacto. O sea, fijaos en el tema ese. Bueno, total, que eso es lo que tenemos, ¿no? Y ahora esperemos a ver qué sale la cosa. Porque aquí estamos hablando de esto que hay hasta ahora, pero es que hay más cosas. O sea, que hay nombres, cosas, está famoso, la famosa firma de esa en el, creo que fue el primer tour que ganó, que entonces había una receta, le dieron por corticoides, creo que fue, y entonces el hombre, pues claro, lo pillaron cagando porque pensaba que no le iba a dar. Y entonces se sacaron debajo la manga una receta tal y cual, sí, que luego estaba sin fecha. En fin, aquello fue un... Y aquello se tapó todo, ¿eh? Y entonces hay gente, médicos que firmaron la receta, lo que los taparon. Bueno, ahí hay, señores, para dar y tomar, ¿eh? O sea, que por eso digo que yo no sé esto, vamos a terminar. Pero nos damos cuenta, pues eso, que al final pues es un mundo en el cual el dinero es lo que manda y el que no tiene pasta, pues al truyo.
Sí, Vicente, es así. De acuerdo, pero repito lo que he dicho con anterioridad. Ojo con la Operación Puerto. Sí, ojo, sí, con la Operación Puerto, que todos los ojos del deporte internacional están ahora mismo en España. A ver qué resolución el juez va a tomar. Porque ahora mismo hay sentencias ejemplares. Fíjate cómo viene a acabar de narrar en Estados Unidos contra Lance Armstrong. Nada menos que contra Lance Armstrong. Vamos a ver si España, bueno, se pone las pilas y a ver qué sucede con el ciclismo y con otros.
Déjame 15 segundos una frase que acabo de leer muy interesante. ¿Sabéis? Brad Wiggins, que fue el brillante vencedor del Tour último, dice, tampoco creyó Armstrong. Lo que más me molestó es que dijo que cuando volvió lo hizo limpio. Pienso que mientes, bastardo. Aún recuerdo ir codo a codo contigo, observando tu lenguaje corporal, y el hombre de la cima del Verbier en 2009 no era el mismo que unos días después en el Ventoux. No le creeré nunca. Es decir, claro, sabéis que los ciclistas a esos niveles, acordaos, Indurain, ¿no? Lo bien que disimulaba. Claro, cuando van mano a mano los dos en esfuerzo al 100%, pues anda, que no se conocen y se ven. Claro, este tío decía, es que no puede ser, que estés así, tres días después estés de otra manera.
Esas son frases de Wiggins.
Esas son las frases de Wiggins. Estas son las noticias que nos han llegado esta semana. Y como siempre, esperemos que la semana que viene, más y mejor.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Hace ya un tiempo estuvimos hablando aquí en el programa con Juan Touribarri, de la conocida web de altimetrías, altimetrías.net, que tan útil nos resulta a todos cuando vamos a ir a un puerto que no conocemos o que sí conocemos y queremos preparar una estrategia, ¿verdad, Vicente?
Efectivamente, vaya, vaya.
Y en torno a esa web han surgido muchas iniciativas. Una de ellas es el proyecto CIMA, y hoy hemos traído a su ideólogo, que es Diego Agüero, para que nos cuente un poco en qué consiste esto del proyecto CIMA, que yo creo que nos va a gustar a todos. ¿Estás por ahí, Diego?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿En qué es lo del proyecto CIMA?
Bueno, pues el proyecto CIMA, nosotros le llamamos el reto CIMA, viene a ser una guía de referencia de los puertos más característicos de cada provincia, y que a la vez se ha convertido en un juego de ascensiones en el que se intenta conseguir las máximas posibles de todo el listado.
¿Cuántos puertos tenéis clasificados como los más interesantes en toda España? Bueno, esto es a nivel de la península, ¿verdad? Portugal también.
Sí, bueno, en un principio, como bien lo dice las siglas del CIMA, que es Certificado Ibérico de Montañas Ascendidas, se iba a hacer solamente lo que era la península ibérica, es decir, Andorra, Portugal y España. Pero, claro, no podemos olvidarnos de las islas de España, es decir, Canarias y Baleares. Y posteriormente se introdujeron también las islas portuguesas, es decir, que es la península ibérica, además de las islas de España, las islas portuguesas. Y en estos momentos, pues hay 640 puertos, esos son los puertos que tenemos. Es una lista que no está cerrada, es decir, que pueden incorporarse más puertos a medida que vayan saliendo, o incluso eliminarse dependiendo del estado del puerto o de lo que se consensúe en unas reuniones que se hacen cada dos años por un grupo de expertos.
Digamos que yo, por ejemplo, como usuario montañero de bici, digo, quiero apuntarme al reto CIMA para ver, esto es a nivel personal, no es ninguna competición ni nada, ¿verdad? Es solo por el orgullo propio.
Sí, efectivamente. Esto es un reto personal, no competitivo, totalmente lúdico, cicloturismo 100%, en el que apuntarse al reto no cuesta nada, simplemente enviar una solicitud al correo electrónico que está marcado en la web. Lo único que hay que hacer es mirar el listado, ir subiendo los puertos. Si viajas a un sitio, mirar dónde vas, porque ahí van a estar los puertos más característicos de cada provincia, e intentar, pues eso, personalmente, pues ir ascendiendo, ir completando la lista.
Y luego, cuando vas subiendo un puerto concreto, ¿cómo te comunicas? ¿O tú tienes una especie de zona privada en la web en la que tú dices, ya he subido este? ¿O te lo mandan a ti por email? ¿Cómo funciona eso?
No, bueno, cada uno cuando hace una ascensión o cuando ha reunido varias ascensiones, envía, hay un, dentro de la página web del CIMA, que está dentro de la página de altimetrías.com, hay una zona que es la de contactar. Entonces hay un formulario en el que se rellenan, he ascendido tal puerto, contiene su código, lo envías y el encargado de introducir al listado personal las ascensiones, lo introduce y queda reflejado para siempre.
O sea, yo, por ejemplo, si ahora quisiera apuntarme y miro todo el listado y digo, pero yo quiero apuntarme ya con todos los puertos que he subido hasta ahora. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad?
Sí, claro, efectivamente, claro. Los puertos que ya se han subido antes de apuntarse, eso queda, ya están en las piernas de cada uno, no tiene que volver a realizarlos.
Oye, Diego, buenas tardes, soy Vicente. Hola, es que os estoy escuchando y me viene a la memoria, allá en los años 90, cuando fue mi... cuando fui a enfrentarme allí con los colosos estos de Pirineos, en la región de Altos Pirineos, Pirineos Centrales, pues allí había, a nivel, creo que era de región o de... no sé, allí se llama región o mancomunidad o lo que sea. El caso es que allí vendían, no te lo daban, en las oficinas de turismo y en los hoteles y todo, te daban una especie de carnet en el cual tú, allí te ponían los 5 o 6 puertos importantes que habían en esa zona, y entonces ese carnet, tú ibas allí y te ponían unos cuños, como que los habías subido, y luego cuando tenías una serie de ellos te podían mandar un diploma a casa. Desde entonces no me lo he quitado de la cabeza, porque sabéis que los franceses, pues bueno, el tema comercial nos dan pan con sopas, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, digo, hombre, pues mira que si eso se hiciese en España, además, porque claro, eso es un incentivo para que la gente va, si ha hecho dos y le faltan dos más, pues vuelve otra vez, cuña los 4, le manda el diploma a casa, cosas así, ¿no? En España existe, o sea, vosotros, la primera pregunta es si habéis tenido en cuenta eso, algo para hacer este proyecto encima vuestro, o si conoces que haya también alguien que piense que ya a nivel más comercial, ligado a municipios y a hoteles y cosas de esas, en España se podía hacer alguna cosa así.
Sí, claro que se puede hacer. En España hay mucha montaña y además hay zonas que la montaña está muy concentrada. Exacto. Eso ya vendría a ser un poquito ya en plan turismo del ayuntamiento, de la zona donde lo quisieran hacer. Nosotros hemos intentado, no justamente eso, pero a nivel global de lo que es el país, pues intentar reunir el puerto más característico, ya no en sí las típicas listas del puerto más alto, el más largo, el más duro, sino el más característico por muchas
sí, porque sea bonito, porque por lo que sea,
sí,
¿no?
Por la historia, por el paisaje, porque es un puerto cicloturístico de la zona muy importante. Entonces reunir varios aspectos en cada puerto para que entre dentro del listado. Entonces, al fin y al cabo, pues viene a ser un poquito parecido a lo que hacen los franceses. Es decir, tenemos la lista, tenemos los puertos, tenemos la zona, tenemos en la página web los mapas situados. Es decir, que cada uno puede coger y decir, me voy a ir a Asturias, coger la página web, mirar en el listado, mirar el mapa donde están situados, donde empiezan las altimetrías, porque además, como estamos asociados a la página altimetrías.com, al pinchar en el puerto te sale la altimetría, y poder viajar y decir, pues tengo esta lista, voy a subir esto porque sé que seguro que van a ser los puertos más buenos de esta zona.
¿Y alguien los ha subido todos?
Tenemos ya alguno que ha subido todos los puertos de la península. Lo que pasa es que las islas quedan, es un poco más complicado. Entonces, claro, esto es un juego a largo plazo. Entonces hay alguno que sí, que en estos casi 6 años ya que llevamos, ha viajado, ha planeado sus vacaciones para ir a las zonas donde no tienen los puertos, y han conseguido todos los puertos de la península ibérica, es decir, Andorra, Portugal y España. Faltan algunos de Baleares, algunos de Canarias, de las islas portuguesas también es más complicado. Por eso es casi casi un juego para toda la vida.
Ya la verdad es que me parece bastante imposible el haber... ¿Cuántos son los que han conseguido el que más?
Pues creo que el que más tiene como 600, casi 620, que son los que son la península ibérica.
Sí, y eso supone haberse planificado las vacaciones en base a eso, porque
sí, requiere
una dedicación tremendísima.
Y toda una vida.
Sí, claro, además el decir voy a tener, tengo un puente, pues si me faltan unos puertos por Burgos, pues me voy a ir el puente este a Burgos y así me hago la zona de Burgos y... O me voy de vacaciones 15 días a Almería para hacerme toda esa zona de ahí. Así, mucha gente lo hace, ¿eh? O lo hacemos, vaya.
Aquí hay, en la zona de Valencia, he estado mirando los puertos que tenéis en la lista. ¿Y de cuándo es la última vez que habéis hecho las reuniones para votar y entrar y salir puertos nuevos en las clasificaciones?
Pues las reuniones que hacemos un grupo, nos juntamos un grupito cada dos años. Este año ha sido, este año 2012, ha sido donde... cuando nos hemos reunido para modificar un poquito la lista, porque siempre salen unos puertos nuevos, algunos puertos que por el asfalto, porque está muy deteriorado, porque hay mucho tráfico, se eliminan, pero este año 2012 ha sido cuando nos hemos juntado. ¿Sí?
Porque comentaba Vicente que a él le gusta mucho y a todos nos gusta mucho un puerto mítico que hay aquí que se llama La Frontera y nos ha sorprendido no verlo en el listado de Valencia.
Sí, mira, te cuento cómo va. Nosotros, por ejemplo, somos unos 10 o 12 los que nos reunimos. Bueno, nos reunimos vía internet, claro, porque cada uno somos de una zona diferente. Entonces, lo que analizamos son puertos que los propios usuarios nos envían. Es decir, gente de la zona dice, mira, yo este puerto es muy característico de cicloturista, muy bueno, tendría que estar en el listado sí o sí, lo envía... Nosotros lo analizamos, miramos fotos que nos envían, fotos, altimetrías, nos ponen una relación entera de cómo es el puerto para poder hacerlo, porque muchas veces no podemos acercarnos al sitio en cuestión. Entonces los analizamos y ahí es donde cuando decidimos si puede entrar o no puede entrar de estado.
Magnífico. Oye, Diego, pues mira, aprovechando eso que dices tú, y bueno, para todos nuestros oyentes y nosotros mismos, que yo por lo menos me voy a involucrar en esto un poquito, ¿qué te tenemos? ¿Entramos encima ahí en internet o tenéis un correo electrónico donde os podamos enviar cosas de estas?
Mira, es que, Diego, nos vamos a apuntar los dos, ¿eh? Nos vamos a apuntar, sí, nos has convencido.
Me gusta, me alegro porque ya estamos rozando casi los 1000 usuarios ya.
Sí.
1000 usuarios que están apuntados, más luego yo conozco bastante gente que mira el listado CIMA, aunque no está apuntado, pero bueno, si os apuntáis mejor.
Muy bien.
Es una página, la página web es muy conocida porque es la de altimetrias.com, que yo creo que es la más conocida de todos, y justo en la parte la más alta, en la parte derecha, hay un pone CIMA y pinchando ahí va directamente a la página de web del CIMA.
Fantástico.
Y ahí te sale ya todo cómo tienes que hacerlo, cómo contactar.
Pues muy bien, ¿no? Eso te lo hemos dicho, ¿sabes por qué? Porque es que resulta, te he dicho lo del de periodo que lo habíais visto, porque es que esta de la frontera que decimos nosotros, que es una subida al Garbí es un monte típico de aquí de Valencia, más sí, con la ventaja que está muy cercano a Valencia, sí. Es que esta subida de la frontera, que son unos 6 kilómetros y medio, con una pendiente media aproximadamente de un 8 y medio, con rampas del 12, el 14, 16, está muy bien, pero es que esto antiguamente era una pista forestal que estaba en tierra, y desde hace 3 o 4 años que la han asfaltado, entonces claro, la gente va mucho, pues bueno, por la novedad y luego que es muy mítica, ya os mandaremos información y seguro que la metéis, estoy convencido.
Sí. Bueno, ahora que me dices el Alto Garbí, porque el Alto Garbí sí lo conozco, Alto Garbí además, otro de los listados que tenemos, además de la lista en sí, lo que es la lista, tenemos diferentes clasificaciones, es decir, hemos cogido el puerto más importante de cada comunidad, es decir, de cada región, es decir, hay 19, y el de la Comunidad Valenciana es el Puerto Garbí, nosotros le llamamos el Pata Negra de la región,
sí.
Y el Garbí es el Pata Negra, y tenemos dos vertientes, una es la de Sejar, y otra la de Estivella.
Ah, pues la de Estivella,
¿eh? Y la de Estivella es la que es la frontera, ¿no?
Exacto, muy bien, muy bien.
Pues entonces la frontera sí que lo tenemos.
Perfecto.
Lo que pasa es que nosotros tenemos como puerto de Alto de Garbí. Lo tenemos metido como Alto Garbí. Sería la frontera, pero sería Garbí.
Al Garbí por la frontera. Y luego lo bueno que tiene es que hay dos vertientes más que se pueden subir, pero ya son de menor importancia.
Claro.
O sea, podemos subir por 4 sitios distintos. Fíjate qué maravilla tenemos ahí.
Bueno.
Nosotros, por ejemplo, Alto Garbí lo daríamos válido tanto si se sube por Segart como se sube sube por Estivella.
Perfecto. Bueno, Diego, pues ha sido un placer tenerte hoy contando el cómo funciona el reto CIMA. Ya sabes que vas a tener 2 suscriptores cuando llegues a casa en el correo electrónico y te mandaremos nuestro listado de puertos y esperamos en el futuro volver a contar contigo, ¿vale?
Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por todo y espero que la gente se anime, ahora que la gente lo oiga por la radio y se anime a apuntarse, que es totalmente gratuito, todo es altruista y lo único que es intentar fomentar el cicloturismo y la montaña, que es lo que nos gusta.
Venga, hasta otra.
Muchas gracias, saludos.
Bien, y ya sin tiempo, como suele ser habitual, antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Sot de Ferrer y a la vuelta, final por donde volvemos por la frontera, tenemos que subir este mítico puerto. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. A las 8:30 de la mañana quedáis citados en la puerta del pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.